RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La aventura del conocimiento. Presentado por Ángel Sánchez Manglanos.
Con un cordial saludo, amigos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de La Aventura del Conocimiento, el espacio que se centra en dar a conocer la valiosa labor que vienen desempeñando los diferentes institutos que conforman el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este capítulo nos vamos a centrar en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra es un centro mixto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Granada, de acuerdo con el convenio suscrito el 29 de septiembre de 1994 entre ambos organismos, por el que se reestructuró el anterior centro mixto, el Instituto Andaluz de Geología Mediterránea, fundado en 1986. Los primeros antecedentes del actual Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra están en la sección de estratigrafía del Instituto Lucas Mallada, que se creó en julio de 1965. Se trataba de un centro coordinado con el Laboratorio de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Al constituirse el Instituto Nacional de Geología del CSIC, la sección de Granada antes indicada se adscribe como departamento. El Departamento de Investigaciones Geológicas de Granada formó parte del patronato Alfonso X el Sabio del Instituto Nacional de Geología del CSIC. Fue un centro coordinado con los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. En enero del año 1986 se crea el Centro Mixto Instituto Andaluz de Geología Mediterránea por convenio firmado entre el CSIC y la Universidad de Granada. En septiembre de 1994 se constituyó el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. El Instituto desarrolló su labor investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el campus de Fuente Nueva. A finales de la década del 2000, el CSIC impulsó la construcción de una nueva sede que dotase al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra de modernas instalaciones para investigadores, estudiantes y personal técnico y administrativo. En junio de 2011 se produjo el traslado desde la sede de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada a la nueva sede del Instituto, localizada en las proximidades del Campus de la Salud, en la Avenida de las Palmeras número 4 de Armilla, provincia de Granada. Seguidamente les invitamos a dar un repaso por las líneas de investigación que vertebran la labor del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Son las siguientes. Dinámica de la litosfera. Sus investigaciones persiguen caracterizar la estructura y evolución de la litosfera, que es la corteza exterior sólida del globo terrestre, explorando los procesos que modelan la superficie de nuestro planeta y los recursos naturales asociados. Desde diferentes perspectivas, se analiza la dinámica litosférica en los márgenes continentales y en la formación de las cuencas sedimentarias para reconstruir su evolución paleográfica. Sus estudios engloban la actividad sísmica y la caracterización de los riesgos geológicos asociados que afectan a la población e infraestructuras para valorar sus efectos en deslizamientos y en la estabilidad de la obra civil. Otra unidad de investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra es la denominada Geociencias Marinas. La referida unidad realiza estudios multidisciplinares sobre los márgenes continentales y cuencas marinas actuales, analizando los procesos que interactúan en la dinámica del sistema Tierra y su relación con el cambio de las condiciones medioambientales. Geociencias Marinas integra investigaciones en geología, geofísica, geoquímica y biogeoquímica en ámbitos marinos desde franjas litorales a dominios profundos e incluye correlaciones tierra-mar. Sus temas de investigación en ciencia fundamental pretenden discernir las relaciones entre los procesos profundos que afectan a la litosfera terrestre y los procesos externos que condicionan la morfología, medio ambiente y clima sobre la superficie de la Tierra. Proseguimos con otra unidad de investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, el Laboratorio de Estudios Cristalográficos. El Laboratorio de Estudios Cristalográficos estudia los fenómenos de nucleación y crecimiento de cristales a partir de disolución y aplica los nuevos conocimientos obtenidos para el diseño y optimización de procesos de obtención de cristales, así como para la comprensión de los procesos de cristalización, agregación cristalina y formación de patrones en medios naturales y entornos tecnológicos. La investigación desarrollada en el laboratorio armoniza las orientaciones de ciencia fundamental y aplicada con una fuerte componente divulgadora y didáctica. La siguiente unidad de investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra lleva por nombre Petrología y Geoquímica. La unidad indicada investiga la formación y evolución de la litosfera continental y oceánica y de los depósitos minerales magmáticos asociados, con énfasis en el estudio de los procesos volcánicos, ígneos y metamórficos. Nos encontramos ante una unidad de investigación multidisciplinar integrada por tres grupos de investigación. El primero del que nos vamos a ocupar es el Grupo de Ciencias Planetarias y Habitabilidad. Este equipo estudia la Tierra y los planetas que se encuentran dentro y fuera de nuestro sistema solar como un modelo en el origen y evolución, y también como laboratorios en los que las teorías y modelos de nuestra propia atmósfera puedan ser probados. El estudio comparativo de los planetas es de vital importancia para entender la historia geológica y evolución atmosférica de la Tierra. Por otra parte, la historia de la Tierra está íntimamente ligada a la emergencia de la vida y al impacto de esta en el planeta. El segundo grupo de la unidad de Petrología y Geoquímica se denomina Petrología, Geoquímica y Geocronología. Tiene por objeto la investigación de los procesos de formación y evolución de la corteza y el manto superior terrestre, los yacimientos minerales asociados y los ciclos geoquímicos profundos de la Tierra sólida. El último grupo de la unidad de Petrología y Geoquímica es el denominado Biogeoquímica de Isótopos Estables. Se trata de un grupo multidisciplinar constituido por geólogos, químicos, biólogos y arqueólogos que está centrado en el estudio de los elementos esenciales en los ciclos biogeoquímicos terrestres, lo que permite evaluar la interacción entre litosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra. La última unidad de investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra se denomina Procesos Minerales de Baja Temperatura. se evalúan procesos que afectan a la litosfera desde condiciones superficiales hasta el metamorfismo de bajo grado y en particular el comportamiento de filosilicatos, fosfatos, carbonatos y menas metálicas. Asimismo, el instituto que nos ocupa desarrolla una intensa actividad divulgadora, principalmente entre los jóvenes. Organiza talleres, conferencias, organiza asimismo visitas a las instalaciones de la sede, desarrolla jornadas con alguna temática relacionada con su labor investigadora o asimismo desarrolla actividades como la Semana de la Ciencia. Los investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra publican los resultados de sus investigaciones en las más prestigiosas revistas internacionales como la International Geology Review, Tectonics o Minerals, entre otras. Les vamos a dar unas noticias que tienen que ver con avances científicos en los que ha participado el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. La primera de ellas dice así. Un equipo del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada, ha revelado los mecanismos geológicos y químicos que explican una singularidad, la existencia de volcanes de sal, como los que caracterizan a la región del Monte Dallol, un sistema geoquímico extremo en la frontera entre Etiopía y Eritrea. Los resultados que aparecen publicados en la revista Earth and Space Chemistry y destacados en su portada abren la puerta a una interpretación más completa de los procesos volcánicos en la Tierra y especialmente en otros planetas. Los volcanes son montañas formadas por acumulación de materiales que provienen de un magma de rocas silíceas fundidas que al llegar a la superficie solidifican en las lavas que todos conocemos. Sin embargo, en la remota depresión de Dannakil al noreste de Etiopía existe un lugar, el Monte Dallol, que es un volcán y está rodeado de volcanes, pero no está formado de las típicas rocas volcánicas, sino de sal, de cloruro sódico, la comúnmente conocida como sal de mesa. El Monte Dallol se asienta sobre una gruesa capa subterránea de 2 kilómetros de espesor de minerales salinos, en el centro de la cual existe una enorme acumulación de minerales hidratados de magnesio y potasio, son potasas. Por debajo de estos 2 kilómetros de sal hay una bolsa magmática que es el origen del Ertale y otros volcanes del gran valle del Rift Etíope. Según afirma don Fermín Otálora, investigador del Laboratorio de Estudios Cristalográficos y primer autor del artículo, tradicionalmente se sospechaba que este magma silicio era también el origen de Dallol, pero nuestro estudio demuestra que no hay restos de minerales volcánicos clásicos en el Dallol, por lo que este magma aparentemente nunca llegó a la superficie. Sin embargo, tal como demuestra el modelo geotérmico de nuestro trabajo, esa cámara magmática se encuentra lo suficientemente cerca para calentar la secuencia de sales hasta alcanzar una temperatura de unos 250 grados centígrados a la profundidad donde se encuentran las potasas hidratadas. Según el estudio, estos minerales contienen una enorme proporción de agua que se libera al deshidratarse a esas altas temperaturas, y este proceso de deshidratación llevó a la creación de cámaras de salmuera presurizadas dentro de ese enorme paquete de sal fracturado. Esta es la condición necesaria para crear un volcán. La salida de estas almueras a través de las fracturas y su posterior precipitación en superficie generaron el Monte Dallol, su cráter, sus lavas de sal y el sistema hidrotermal que crea uno de los más bellos paisajes de formas y colores del mundo mineral. Un sistema de fuentes termales, hipersalinas, hiperácidas y de fumarolas de gases irrespirables donde la vida difícilmente puede establecerse, concluye don Fermín Otálora. Este estudio aúna un modelo geotérmico, un modelo mineraloquímico de deshidratación y una amplia selección de observaciones geológicas de campos. Hacia el final de la deshidratación, la potasa sigue descomponiéndose mediante reacciones de hidrólisis que producen no agua sino ácido clorhídrico, indica don Manuel García Ruiz, director de la investigación. Actualmente, Dallol es un conocido lugar de geoturismo por los sistemas hidrotermales hiperácidos que se desarrollan en su caldera y por los asombrosos colores verdes, amarillos, anaranjados y rojos de estos depósitos hidrotermales procedentes de la oxidación progresiva del hierro movilizado por disoluciones ácidas. García Ruiz y su equipo ya han llevado a cabo varias campañas de campo en la depresión del Danakil, un lugar remoto con deficientes comunicaciones al que hay que viajar escoltado por el ejército etíope. El CSIC tiene intención de continuar con sus trabajos en esta zona considerada la más calurosa del planeta. Proseguimos con otra noticia, otro avance en el que ha participado el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Dicha noticia nos dice así: una investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Salamanca, ha demostrado experimentalmente que los aportes de magma originados en eventos posteriores a la subducción, cuando una placa tectónica se introduce debajo de otra, proceden del manto de la Tierra y no de reciclar la corteza, como se pensaba hasta ahora. El estudio señala que los continentes crecen tras la colisión de dos placas continentales, es decir, cuando se produce el choque entre dos continentes al terminar una subducción, cuando se ha consumido toda la corteza oceánica. Este descubrimiento, publicado en Earth and Planetary Science Letters, supone un importante avance en el conocimiento sobre los mecanismos que provocan el crecimiento de los continentes y, por lo tanto, una mejor comprensión del planeta. La corteza terrestre ha ido aumentando su tamaño lenta pero constantemente desde su formación, hace alrededor de 3.500 millones de años. Hasta ahora, el paradigma científico atribuía esa aportación de material nuevo a los procesos ligados al hundimiento de corteza oceánica debajo de la corteza continental o procesos tectónicos de subducción, como ocurre en los Andes. Cuando esto ocurre, hay aporte de material nuevo a la corteza, pero también se pierde la parte que se hunde en el manto. Esto conduce a un déficit de masa, porque al final, en las zonas de subducción se gana aproximadamente la misma corteza que se pierde. Entonces, ¿de dónde proviene la corteza nueva? Es la pregunta que se hacía el investigador de CSIC, don Daniel Gómez Frutos. Por otro lado, existen grandes formaciones de granito que crecen a partir del magmatismo producido millones de años después de que tengan lugar los movimientos tectónicos de subducción tras la colisión de dos continentes. Se trata del magmatismo post-colisional, en el que el magma formado a gran profundidad se introduce dentro de la corteza y se enfría poco a poco, sin salir a la superficie, como ocurre en las erupciones volcánicas. Estos eventos generan batolitos, grandes masas de granito que se enfrían lentamente pasando a formar parte de la corteza terrestre. La Sierra de Gredos es un ejemplo de estas formaciones. Lo que hemos demostrado mediante experimentos petrológicos es que esos magmas que anteriormente se atribuían al reciclaje de la corteza proceden de la fusión del manto, lo que implicaría el crecimiento continental durante los episodios magmáticos y explicaría la procedencia del exceso de material que se genera y que no es atribuible a los movimientos de subducción, explica don Antonio Castro, que ha participado en el estudio. Para demostrar su hipótesis, el equipo de investigación reprodujo la composición y mineralogía de los batolitos poscolisionales sin necesidad de incluir material reciclado de la corteza. Haber reproducido así las características de los batolitos nos indica que el material generado tras una colisión continental proviene directamente del manto terrestre, apunta el investigador Gómez Frutos y prosigue el mismo. Este hallazgo pondría a acercarnos a entender de dónde vienen los continentes y cambiar de forma sustancial los modelos sobre su origen que hasta ahora infravaloraban el papel del magmatismo poscolisional. Y aquí concluye, queridos oyentes, el espacio que hemos dedicado en la aventura del conocimiento al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Esperamos que este espacio que hemos elaborado para todos ustedes, María del Puerto Martín en el control de sonido y Ángel Sánchez Manglanos al micrófono, haya sido de su agrado. Para nosotros ha sido un placer contar con su compañía. Muchas gracias por su atención. Thank you.